En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Encantado de saludarte.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves el mercado? Enséñame el IBEX, el Eurostock 50, niveles a vigilar en el cortito plazo.
Bueno, pues mira, en el caso del IBEX 35 tenemos esa zona de los 15.000 puntos que la estamos rozando en la sesión de hoy, e intentando, pues bueno, recuperarnos, ¿no?, por encima de esas cotas. Y luego por la zona de soporte, yo marcaría ese último mínimo que nos marcó en los días anteriores en la zona de los 14.650, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si este rebote de los últimos días pues consigue consolidar, ¿no?, por encima de los 15.000 y apuntar de nuevo hacia los 15.500 puntos, ¿no? No debería haber, yo creo, que demasiado problema. En el caso del Eurostock, pues bueno, mucho más lateralizado. Sí es cierto que la sesión de hoy pues está siendo ligeramente más alcista, y tenemos, yo creo, que una referencia muy interesante en la zona media del canal lateral que ha estado marcando en esos 5.300 puntos, ¿no? Y luego una cota por la parte superior, ¿no?, una resistencia importantísima que no ha conseguido consolidar hasta ahora en la zona de los 5.500 puntos. Por tanto, pues bueno, en principio, la verdad que también apunta, ¿no?, a que podemos tener subidas, yo creo, que en las próximas jornadas, y veremos a ver si consigue perforar esa barrera de los 5.500. Y luego, pues bueno, otro de los protagonistas, ¿no?, el CAC francés, que también está lateralizado, y bueno, en principio también parece que estamos viendo un ligero suelo de muy corto plazo en la zona de los 7.600 puntos aproximadamente. Veremos a ver, con toda la inestabilidad política, si consigue aproximarse a la resistencia más próxima que tenemos en los 7.950. Y luego, pues bueno, como soporte imprescindible para el CAC 40, que de romperse pues ya significaría que las cosas se complican mucho en Francia, tenemos los 7.500 puntos para el CAC francés.
Vale. Dentro de Francia, ¿algún sector, algún valor que veas más vulnerable, con más fragilidad?
Pues bueno, la verdad es que bueno, toda la parte, yo creo, que de sector financiero quizás en Francia puede, digamos, ser más perjudicado con todo el tema de esta inestabilidad política, el aumento de las primas de riesgo, aumentos de costes de financiación, etcétera. Quizás pueden sufrir, yo creo, que un poquito más. La parte aseguradora, también sector seguros, podría, yo creo, que tener algún tipo de problema yo creo que sí, a medio plazo, lo que queda de año aproximadamente, y quizás también un poco las utilities, ¿no?, podrían sufrir un poquito debido a esta inestabilidad. El resto, pues bueno, yo creo que en principio bien. Sector defensa, por ejemplo, Francia con Thales lo está haciendo bastante bien, aunque ha tenido correcciones, y esperamos que ahora de nuevo vuelva a tener subidas, también lo vemos como oportunidad. El sector automoción, pues bueno, sabemos cómo está, tampoco es que sea algo nuevo, algo novedoso, por tanto tampoco creemos que tenga ahora mismo potencial de corto plazo, pero bueno, en líneas generales yo creo que la inestabilidad política en Francia es lo que yo creo que va un poco a derivar, ¿no?, el funcionamiento de los principales valores de Francia en los próximos meses.
Mira, empiezan a entrarme las primeras consultas. Javier Santamaría dice, buenos días, ¿qué materia prima le gusta más a Samuel? ¿Cuál podría hacerlo mejor de aquí a final de año?
Bueno, el oro. Por supuesto, ¿no? Si hablamos como dentro del sector de commodities o materias primas, sin dudarlo, pues bueno, para mí el oro puede ser, yo creo que es la estrella, ¿no?, el protagonista de los commodities en el corto plazo, y este año lo está haciendo muy bien, ¿no? Y yo creo que todavía tiene mucho potencial de revalorización. No veo difícil ver al oro a finales de este año en los 3.800, 3.900, $3.900, ¿no? Yo creo que va a ser el gran protagonista. Si nos queremos ir, por ejemplo, también la plata, pues bueno, también está teniendo una escala muy, muy, muy positiva, también está teniendo un crecimiento y una tendencia muy alcista, también, pues bueno, yo creo que en el corto plazo también va a mantener esa tendencia alcista. Por tanto, para mí, dentro de las materias primas, las dos estrellas, tanto oro como plata, pueden ser las dos opciones más interesantes.
Vale, voy ahora con nota de audio.
Muy buenos días, soy Carlos de Almadén. Para el señor Alista, soporte y resistencia de Alibaba. Estoy dentro en 119,5. Gracias.
Muy bien. Samuel.
Venga, pues vámonos a Baba. Vale, vámonos a BABA, perfecto. Vale, me voy a la bolsa americana, al ADR, que es, digamos, el que es más fácil de invertir y que seguramente pues la mayoría de la gente suele de reconocer. Y bueno, soportes y resistencias. Tenemos una zona de resistencia muy importante, zona de los 145 dólares. Creo que esa resistencia es una resistencia clave del medio plazo. Obviamente, si la consolida y se posiciona por encima de ella, podríamos tener una buena subida hasta su siguiente nivel de resistencia, que se sitúa en los 181 dólares, y luego vigilar muy muy de cerca también esa zona de soporte importantísima que tenemos en los 105.92. Para mí esa es la clave para mantener toda esta estructura alcista que lleva manteniendo pues eso de los últimos meses, ¿no? Prácticamente hablamos desde junio, mayo-junio de 2024. Por tanto, bueno, parece que recupera ese tono alcista de medio plazo, y la clave inmediata va a estar, yo creo, que en esos 145 dólares.
Vale, vamos ahora con el siguiente de los oyentes. Paco, buenos días. Paco, buenos días. Hello, in the morning. Paco, se nos ha ido. Ha dejado la radio puesta de fondo, como que estoy escuchando, ya me llamarán, y ahora está, pues nada, a por uvas. Así que mira, mientras que Paco reacciona, ¿le tenemos a Paco o no? No. Uh-huh. Voy con consultas a través de el canal de YouTube. Dice, David, buenos días, ¿podrían analizar Grifols? Estoy dentro con un más 30%. ¿Aguanto o vendo Grifols?
Venga, pues vámonos a ver Grifols con un más 30. A ver, yo creo que de momento habría que mantenerla, más aún viendo, ¿no?, que tiene ese rendimiento superior al 30%. Ahora bien, yo me fijaría muy de cerca en una zona de soporte que nos acaba de dejar con una especie de estructura de throwback situado en la zona de los 12.03 concretamente. Vale, parece que haya encontrado un buen apoyo. La semana pasada nos dejó una vela doji alcista que nos invita a pensar que las subidas se pueden mantener. Por tanto, yo creo que esa zona de los 12.03, la zona de los 11.70 sería la zona que debería vigilar ahora. Si pierde esos niveles, pues obviamente pues yo plantearía ya hacer algún tipo de cierre parcial, cerrar parte de la posición, y luego el siguiente nivel de soporte que encontramos son los 11.33, que también está muy próximo, y a partir de ahí ya sí Grifols se posiciona por debajo de esos 11.33, significa pues que bueno, vamos a tener correcciones más profundas y sería un buen momento para salir de esa posición. Vale. Pero bueno, de momento, para mí, mantener, pero vigilar esa zona al menos de los 11.70.
Voy ahora sí, Paco, le tenemos ahí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, ¿de dónde llama, Paco? Tiene que bajar el volumen de la radio, que si no se acopla y le oigo fatal. Cuénteme usted. Mira, Samuel se ríe, no sé por qué te ríes. Es que es verdad, se acopla. No,
porque sí, se acopla el sonido. Yo creo que nos está escuchando por la radio. Ya. Y como lleva como el retorno, ¿no?
Claro, claro, el retorno se acopla, decimos nosotros. Paco, dígame usted, rapidito.
Mire, yo estoy en liquidez y quisiera que me recomendase cuatro valores del Nasdaq que no sean las siete magníficas.
Muy bien. Se lo decimos, gracias. Dame un par de ellos, Samuel.
Bueno, pues mira, yo hoy también venía preparado muy muy tecnológico también, que yo creo que le va a cuadrar bastante. No están dentro de las siete magníficas, ¿vale? Pero bueno, creo que también son interesantes. En primer lugar, estamos bueno analizando, nos parece muy interesante la última corrección que ha hecho AMD, Advanced Micro Device, con, pues eso, ¿no? Fabricante de semiconductores también muy importante, porque pues bueno, vemos que está alcanzando una zona de soporte importante, esa zona de los 140 dólares, nos empieza a marcar ya niveles de sobreventa, y bueno, creemos que a partir de esta corrección podría de nuevo volver a entrar en un proceso alcista que nos llevará de nuevo a niveles de los 186, 190. Por tanto, bueno, en esos entornos de los 140 dólares, para mí, por ejemplo, AMD me parece muy interesante. Y otra de las grandes tecnológicas que no están en las siete magníficas, por ejemplo, IBM. Esta ya la comentamos semanas atrás porque en gráficos semanales nos empezó a dar niveles de sobreventa extrema, ¿no? Y nos dio patrón de entrada en ese entorno de los 245, 235. Aunque la sesión de ayer tuvo muy buen comportamiento y tuvo una subida importante, yo creo que todavía estaríamos a tiempo de tomar posiciones alcistas en IBM, ¿no? Por tanto, pues bueno, fuera de los siete magníficos, dos tecnológicas que coticen en el Nasdaq, para mí, por ejemplo, IBM y AMD, son dos opciones yo creo que muy interesantes.
Vale, voy ahora con José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar por SACIR, cuándo entrar y hasta dónde puede llegar. Y si no me lo recomienda SACIR, pues alguno de Libes.
Muy bien.
Y otra pregunta, ¿se puede seguir comprando oro físico a estos precios o ya cortamos y vendemos?
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Muy interesante. Hoy empiezo por esta última, oro. Porque hoy en la redacción hablábamos, oye, ¿nos metemos en un ETF de oro o ya llegamos muy tarde a la fiesta?
A ver, al final todo es una cuestión de momentum, ¿no? Obviamente, hay que estar invertido en oro o destinar parte de nuestra cartera de inversión al oro físico o, por ejemplo, a un ETF del oro. Yo creo que sí, yo creo que una parte de nuestra cartera siempre debe estar destinada a inversión en oro, ¿no? Por mera protección, aunque sea, ¿no? Pero obviamente, por momentum, yo diría que no es un buen momento de tomar posiciones en el oro. Yo creo que podríamos esperar algún tipo de corrección a niveles de resistencia previos, ¿no? La zona de los $3,500, ¿no? Yo sigo confiando en que, como te he dicho al principio de la conexión, el oro va a seguir manteniendo una tendencia alcista y puede cerrar perfectamente este año 3,900, 3,850 perfectamente sin ningún problema. Pero bueno, si lo que buscamos es ese momentum en este con la fotografía que tenemos ahora mismo, yo sí quizás esperaría una ligera corrección a 3.500 y a partir de ahí ya sí, pues empezaría otra vez a tomar posiciones alcistas, porque además vemos los indicadores como nos muestran pues esa sobrecompra extrema en gráfico diario, ¿no? Por tanto, una corrección a 3.500 sería sano y sería un momento perfecto para tomar posiciones.
Y
luego comentábamos SACIR. Sí, mira, en el caso de SACIR, ahora mismo la sesión de hoy está rompiendo una antigua resistencia que venía de las últimas semanas, prácticamente mes de mayo, mes de junio, por encima de la zona de los 3,60. Por tanto, pues bueno, creemos que sí tiene potencial, tiene también máximos y mínimos crecientes, por tanto mantiene cierta tendencia al alza. No es una tendencia demasiado fuerte, pero bueno, normalmente cuando la tendencia no tiene tanta inclinación suelen ser también más duraderas. Por tanto, considero que bueno, si consolida el precio por encima de los 3,60, hay oportunidad por encima de los máximos de la sesión de hoy y luego pues tendríamos una referencia muy cercana de soporte que serían los 3,51. Por tanto, nos serviría como una zona de stop, yo creo que perfecta, ¿no? Para una posición e ir buscando los máximos anteriores, al menos hasta la zona de los 3,77. Por tanto, bueno, para mí yo creo que tiene mucho potencial y yo creo que esos entornos de los 3,60, si consigue consolidarlos, podría ser una buena opción en SACIR.
Vale, José Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme y nada, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Mis preguntas para el señor analista. Tengo NextGen Energy, NXE, una ganancia de un 19%. A ver si me puede dar soportes residuos y resistencias. Y luego también Big Bear, que es el ticker B de Barcelona, al Alicante y de Italia. También la tengo con un beneficio de un 49. A ver, que me dé soporte y resistencias también y a ver qué hago con ellas.
Muy bien, gracias. Muy amable. Samuel.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena porque, bueno, muy buen rendimiento en ambos títulos. En el caso de NextGen Energy, sí es cierto que está teniendo un proceso alcista muy, muy interesante. Ha destrozado prácticamente esa resistencia que mantenía en la zona de los 7.25, 7.30 y apunta perfectamente a la zona de resistencia que tenemos en los 8.90, ¿no? Por tanto, si ahora mismo lo que... Yo le diría que obviamente hay que mantener la posición y le diría que vigilara muy de cerca el último soporte de gráficos diarios que nos dejó prácticamente apenas hace 3 días en la zona de los 7.50, 7.40. Para mí, pues bueno, colocar ahí un stop de beneficios al menos parcial, yo creo que sería lo más inteligente, ¿no? Si vuelve a entrar otra vez por debajo de los 7.30, de los 7.25, entonces ya sí sería momento de salir de la posición. Pero de momento la verdad que mantiene la fuerza al alza con una proyección, yo creo que hasta los 8.90, los 9 dólares, y por tanto yo creo que debería mantenerlo. Y luego en el caso de Big Bear, pues bueno, en principio está teniendo una corrección bastante profunda, aunque ya se acerca a zonas de los 4.80, 4.70, que son zonas de resistencia anteriores muy importantes, y quizás esos entornos podrían servir como rebote al alza, ¿no? Hay que, yo creo que vigilar esa zona. Y para mí la zona crítica, en caso de romperse, vale, es esa zona de los 3.70. Okay, uh-huh. Por tanto, hay que vigilar ese nivel de primero 4.60, que no lo pierda. Vale. Ahí podría haber un rebote, pero en caso uh-huh. de que quiera mantenerlo, pues ya la zona crítica de salida sería los 3.70.
Vale. Voy con consulta a través del canal de YouTube. Virginia, buenos días. Soportes y resistencias de Salesforce. Gracias.
Venga, pues vamos con Salesforce, ya lo tenemos por aquí. Bueno, también un título que nos gusta bastante porque ha marcado una muy buena zona de soporte en torno de los $230, y en el gráfico diario estamos observando cómo en esa zona empieza a hacer una cierta lateralización, ¿no? Por tanto, nivel de resistencia para mí clave ahora mismo serían los $257 y un poquito por encima los $274, y la zona de soporte más importante que vemos en este momento sería la zona de los 230-228. Si está buscando largos, pues por encima de la resistencia inmediata que tenemos en esos 257-260 dólares, con esto por debajo del soporte que hemos mencionado en los 230.
Vale. Nota de voz, vamos.
Muy buenos días. Esta es una pregunta para Samuel Plaza. Me gustaría que me analizara Tubacex, Amper y Obrascón Uarteline. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué dices? ¿Por dónde empiezas? OHL.
Vámonos con Tubacex.
Vale.
Venga, Tubacex, que ya lo tengo aquí en pantalla. Vale, bueno, en principio sí es cierto que la corrección está siendo más profunda quizás de lo que podríamos haber esperado inicialmente, pero bueno, en el medio plazo yo creo que Tubacex sigue manteniendo una tendencia al alza muy muy sana, ¿no? Por tanto, para mí hay una referencia muy importante, niveles de soporte y además con divergencia alcista en ese entorno de los 365-354. Yo creo que lo podría hacer bastante bien, pero sí es cierto que si lo que buscamos son largos, esperaría a una ruptura en el entorno de los 3,88-3,90. O sea, todavía la secuencia sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes, y por tanto necesitamos romper esa estructura para pensar en, pues bueno, que Tubacex pues vuelva a, digamos, a niveles mayores, ¿no? En el entorno de los 3,40-3,25. Por tanto, yo creo que todavía es un poquito pronto para tomar posiciones alcistas, aunque de fondo la tendencia obviamente sigue siendo muy alcista. Luego, por otro lado, tenemos Amper. En el caso de Amper, pues bueno, es cierto que ha tenido una buena recuperación en una zona de soporte crítica que se rompió en la zona de los 0.13 y nos ha dejado un nuevo soporte en esa zona de los 0.12.26, y bueno, pues bueno, parece que esta recuperación puede ser interesante. La tendencia, pues bueno, viene siendo en el medio plazo bastante, bastante alcista, aunque, pues bueno, no me termino de fiar porque, como te decía, ¿no? Esa ruptura crítica de los 0.13.68 es el último mínimo creciente que marcó toda la secuencia y me invita a pensar que podríamos entrar en una fase más bajista. Por tanto, yo ahí sería mucho más prudente con el caso de Amper. O sea, necesito ver una nueva estructura al alza, de corto plazo al menos, para pensar que el título pues puede ser interesante. Y luego comentábamos OHL también.
Sí, también OHL.
Vamos a ver si la encuentro. OHL, porque esta... aquí está, ya la tengo. Sí, bueno, en el caso de OHL ha estado haciendo una formación de lateralización que, bueno, que es muy clásica, ¿no? Es lo que definimos normalmente como un triángulo simétrico, una figura de banderín, donde hemos tenido una explosión alcista muy importante desde los 0.30 hasta los 0.42-43 y ahí se ha lateralizado, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí, para ver una continuación alcista o buscar largos, deberíamos esperar al menos la perforación de la última última resistencia que nos ha dejado en los 0,4135. Esa sería para mí, digamos, el punto de consolidación. Y luego, como soporte, vigilaría la zona de los 0,3860. Pues bueno, proyecciones, pues bueno, podríamos ir a buscar perfectamente según la estructura. Podríamos ir a buscar perfectamente la zona de los 0,4630 aproximadamente, en caso de que se produzca la ruptura de la figura.
Mira, Marisa, a través del canal de YouTube, dice, buenos días, ¿me puede analizar Constellation Energy y SAP? Las tengo con pequeñas ganancias. Constellation Energy, SAP, y voy con última oyente. Vamos, que vamos, soy una mujer sometida al
reloj. Rapidito.
¿Te das cuenta? Sí. Luego me dicen,
suelo
ser puntual, y me dicen, es que eres puntual. Digo, es que yo voy con el reloj, con los minutos ahí enfrente, metidos en la... aquí. Tremendo. Bueno, a ver, Constellation
Energy. Bueno, nada, mírate. Constellation Energy Corporation, exacto. Bueno, viene de tocar máximos históricos, ¿de acuerdo? La zona de los $352 se encuentra en un proceso de corrección interesante, y de momento todavía no podemos hablar, digamos, de, pues bueno, finales de corrección. Sí creo que debería vigilar muy muy de cerca la zona de los $286 y cotiza en estos momentos, bueno, a cierre de mercado americano, en los $298. Por tanto, estamos muy cerca de esa zona de soporte que bueno, que es crítica, y que obviamente, pues bueno, en caso de ruptura estaríamos hablando ya de correcciones mucho mayores. Por tanto, pues bueno, ¿qué busca? Si busca largos dentro de la secuencia bajista hasta que al menos no superara la resistencia que hay en los $313, para mí, pues bueno, no habría mucho que hacer en el caso de Constellation Energy. Y luego me comentabas de SAP, ¿no?
Sí, SAP.
Vamos a ver. Venga, vamos a ver, SAP. Aquí la tenemos, bueno, la tenemos en coronas suecas, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Cotizando en 499 coronas. Bueno, en principio el gráfico lo que nos indica es que estamos bastante lateralizados. Lleva, pues, en esta zona entre los 564 y los 471 desde ya prácticamente mediados del mes de julio, y no vemos tampoco, pues bueno, grandes movimientos, ¿no? Grandes oportunidades. Vigilaría muy de cerca ese último nivel de soporte que comentábamos en los 471. Si a partir de ahí empezamos a ver rebotes o formaciones de velas interesantes que nos indiquen un rebote al alza, pues podríamos buscar una oportunidad de compra. Pero bueno, la verdad es que lo vemos de momento muy lateralizado, y después de la enorme subida que ha tenido desde febrero de este 2025, pues bueno, lo veo yo un poquito más complicado. Quizás no sea el momento perfecto para tomar posiciones en la compañía.
Voy con última llamada. María, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Dígame usted, María.
Quería preguntar por Novo Nordisk, y también quería preguntar cómo cree el analista que a dónde puede llegar Repsol, y si hay algún en este momento algo interesante para comprar.
Muy bien, gracias. Novo Nordisk y Repsol, rapidito, un minuto y medio te doy, no más.
Venga, vámonos a Novo Nordisk. Bueno, en principio la verdad es que no vemos nada interesante en Novo Nordisk. Las caídas están siendo muy profundas. La cotización, pues bueno, ha tenido una enorme caída. Los máximos y los mínimos siguen siendo totalmente decrecientes. Y para ver posiciones en el caso de Novo Nordisk tendríamos que romper la zona de los 464, ¿no? Por tanto, para mí de momento Novo Nordisk no es una opción, al menos en el corto o medio plazo, ¿no? Yo creo que todavía necesitaríamos crear una estructura alcista, empezar a ver máximos y mínimos crecientes para replantearnos una entrada en Novo Nordisk. No creo que sea una opción ahora mismo interesante para tomar posiciones. Y luego me comentabas una del IBEX, ¿no? Que estuviera interesante para este momento.
Sí.
Pues para mí, sin ninguna duda, pues de hecho presenta resultados ahora, creo, recuerda que es esta semana, ¿no? Inditex. Para mí yo creo que está en un punto muy, muy interesante. Sobre todo porque si supera la zona de los 43,83, 44 euros, ahí yo creo que habría una oportunidad muy buena para el caso de Inditex.
Boletín informativo. Gracias, Samuel Plaza. Un placer. Cuídate mucho. Un abrazo. Un gustazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Boletín informativo, estamos aquí hasta las 12 en directo. Ojo, porque a partir de las 11 tenemos Desayunos Capital. Nos va a visitar José Donoso, que es presidente de UNEF, que es la Unión Española Fotovoltaica. Vamos a hablar con él, entre otras cosas, de los aranceles, porque desde UNEF han pedido medidas frente a los aranceles. ¿Sabía usted que las exportaciones a Estados Unidos del sector fotovoltaico superan los 1.200 millones de euros? Es el sector más afectado dentro de lo que es la energía. Vamos a ver cuál es el efecto real y, sobre todo, qué medidas le han pedido al gobierno y cuál es la respuesta del Ejecutivo. Vamos a hablar también de autoconsumo, vamos a hablar de almacenamiento. ¿Usted cree que tras el gran apagón ha aumentado el interés por el autoconsumo? Lo vamos a comprobar. Y luego mucho más. Esto es Radio Intereconomía, estamos en directo y aquí hasta las 12 de la mañana.